Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos, radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora pues que nos permite todas las semanas entrar en contacto con ustedes y abordar pues los grandes temas que tienen que ver pues con la realidad global, continental, local, y en nuestro caso pues siempre estamos hablando pues del tema laboral, que es nuestro vínculo pues con la sociedad. Les está hablando Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, estimados amigos, en esta oportunidad presenciamos gran cantidad ya de marchas, de propuestas. Se habla pues de la apertura del CNE, de un nuevo CNE. Los partidos políticos opositores pues planteando que se desarrollen, que se hagan las elecciones. Se han incluso lanzado candidaturas presidenciales. Y bueno, los grandes temas nacionales también tienen que ser abordados, pues no solamente, como bien sabemos, nosotros en varias oportunidades hemos dicho que aquí ya hubo unas elecciones en julio de 2024, ya se va a cumplir 2 años que el soberano votó y eligió a un presidente de la República, y eso parece que se hubiera olvidado, ¿no? Bueno, pero como hay candidatos marchando por todos lados y aspiraciones, yo creo que también los temas democráticos son pertinentes, pero al lado de ellos también los temas laborales son totalmente pues permisivos a esta situación, es decir, a esta situación que de incertidumbre que todavía vive el país. Estamos hablando ya de 5 meses, estamos hablando de 5 meses que fue extraído el expresidente Maduro, hoy prisionero en Brooklyn, ¿no? Y en esta oportunidad, pues, nosotros vamos a tocar el tema laboral. ¿Por qué? Porque más allá de la expresión de una o la aspiración de una candidatura, hay un gran tema que comprende, pues, a la mayoría o a la totalidad de la población venezolana, como es la condición de trabajo. Y en ese sentido, ya que aspiramos que haya de nuevo, se considere, pues, el Estado, se reconstruya o se reinstitucionalice el marco que está establecido, el marco jurídico de la Constitución, decimos que el Estado venezolano pues tiene una gran deuda laboral con todos los trabajadores. Estamos hablando con los trabajadores activos y con los trabajadores pasivos, es decir, los jubilados y los pensionados. Es decir, que durante 27 años todo el tejido social del país fue demolido. Y al momento de hacer pues el balance del desastre nacional, vemos que los políticos solamente destacan, o muchos de los candidatos destacan, bueno, como es lógico, pues que hay una pérdida de autonomía de los poderes públicos. Los economistas hablan de la caída en barrena del 75%, unos hablan del 80% del Producto Interno Bruto, cosa que se ve cuando un Estado, un país, pues atraviesa una guerra civil, o participa en una guerra, como es el caso de Ucrania, y que no llegan a esa magnitud de pérdida del Producto Interno Bruto. Igualmente, los sociólogos hablan pues de las alarmantes cifras de pobreza general de un país que comprende pues a un 80% de la población. Bueno, según las encuestas, las que quedan, porque el INE dejó de producir encuestas y de producir y de registrar la realidad del país. Entonces, estos análisis, que todos tienen un punto de partida lógico y reconocible por lo que atraviesa el país, bueno, destacamos la merecida importancia, pues, que ha sido el sacrificio de millones de seres humanos que, enfrentando durante estos 27 años un régimen sin valores ni talante democrático, bueno, no vaciló en aplastarlos y reducirlos a la mínima condición humana, es decir, a la subsistencia. O sea, Venezuela retrocedió siglos en materia de condición de vida. Y por eso, cuando hablamos pues, de esa catástrofe nacional, nos referimos a todos los sectores laborales del país. Si es de hablar de los trabajadores pasivos, es decir, los más de 5 millones de pensionados y jubilados que llegan casi a 6,5 o 7, porque se incluyen los que están en la pensión en amor mayor, es decir, además de los 5,5 millones que están registrados como pensionados del Seguro Social y en los cuales están incluidos los jubilados de la administración pública, hay que agregar la extensión de la pensión a los pensionados en amor mayor, que nunca cotizaron, pero que fueron agregados al sistema y que, bueno, están en las condiciones que ya sabemos con una pensión de 130 bolívares mensuales, menos de 20 céntimos de dólar mensual. Y ahí en adelante vemos toda la tragedia, pues, lo que pasó con centenares de miles de empleados públicos, millones también, porque se hablan cifras, pero que no se conocen la veracidad, de empleados públicos, de la salud, de la educación, del transporte, de universidades autónomas, de trabajadores de las empresas del Estado, en fin, toda una población activa y pasiva de un país que sufrió las consecuencias de la ofensiva de un proyecto político devastador, o sea, que llevó a una especie de apocalipsis nacional de empobrecer al país mientras ellos, pues, se enriquecían pues con el reparto indiscriminado, a discreción total del poder, porque siempre fue una fuerza política la que estuvo gobernando el país y el resto pues sumido en la miseria. Esto evidentemente pues fue la característica de estos 27 años, se dice en pocas palabras, pero es dramático y es comparable como que si hubiera habido pues, una guerra que hubiera acabado un país, en este caso no la hubo en Venezuela, pero sí la hubo contra los trabajadores. De este tema hoy nos vamos a referir, vamos a comenzar, porque no se puede despachar de un solo programa todos los temas, y hoy vamos a hablar de dos sectores, de los trabajadores petroleros despedidos en el 2002-2003 y de los trabajadores despedidos en el 2004 a raíz del referéndum revocatorio. Bueno, vayamos a una primera pausa y regresamos. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, Bueno, continuamos, estimados radioescuchas. Bueno, y en esta oportunidad, como bien lo dije, voy a referirme a unos trabajadores que han sido olvidados, participantes del paro cívico nacional en diciembre de 2002-2003 y los trabajadores públicos despedidos en 2004, en agosto, a partir de agosto de 2004 y antes de esa fecha, a raíz del referéndum revocatorio. Que se habla pues de que Chávez fue derrotado, pero que el control de la consulta por el CNE pues la convirtió en lo contrario. Bueno, a ambos sectores de trabajadores, tanto a los petroleros, a los 23.000 trabajadores despedidos, como a los 10.000 trabajadores que según se contabilizan, se les condenó un apartheid a través de la lista de Tascón, que los calificó como enemigos escuálidos, y se les excluyó de acceso al empleo y a todo tipo de servicio público del Estado. Es decir, que fue una intención abierta, pues, de excluirlos y de mantenerlos al margen, bueno, incluso hasta ahora, porque esas listas están presentes aun cuando el mismo Chávez dijera que ya no existía, bueno, pero no, todavía se le aplica a los trabajadores, en este caso que vamos a comentar. Y vamos a iniciar pues el caso pues de los trabajadores de PDVSA, pues, que en la oportunidad en la cual se levantaron, porque ellos hicieron en ese año dos posiciones, manifestaron dos posiciones, primero en abril, cuando Chávez los votó en un aló presidente, con un pito, votó pues algunos gerentes y algunos profesionales, los votó públicamente y después ellos participaron de la huelga general convocada por la CTV en abril del 2002, que fue antecedente de los actos del 11 de abril de ese año. Pero posteriormente, pues, en diciembre de ese año, concretamente el 3 de diciembre, el 2 de diciembre del 2002, se inició una huelga pues que culminó en febrero del 2003, que fueron la base, los convocantes de una huelga general conocida como el paro cívico. Algunos lo llaman paro petrolero, pero realmente pues participó la sociedad en su conjunto, no solamente fueron los trabajadores petroleros. Y se enfrentó contra un Estado todopoderoso, en plazas públicas y manifestaciones en el occidente, en el oriente y en el sector del país, bajo la consigna de ni un paso atrás, significaba la postura de continuar hasta la caída del autoritario gobierno. Es decir, que fue un conflicto duro, quienes lo participamos y lo vivimos en esa oportunidad. En este caso, como miembro activo del Comité Ejecutivo de la CTV, me tocó participar en todas las actividades que se desarrollaron en todos los rincones del país. Y en ese momento, pues, ese desafío, que tuvo una repercusión incluso continental, bueno, dio muestras del talante, porque fue una huelga que incluyó no solamente a los trabajadores de la nómina diaria, los obreros, los empleados, ¿no? También incluyó pues a todos los niveles gerenciales. Incluso también participaron no solamente los de PDVSA, sino también los trabajadores de contratistas, y incluso también los dueños de muchas de esas empresas participaron en este conflicto que se desarrolló y que se dio cuenta pues en todo el país por la dimensión de lo que significó, tanto que significó en esa oportunidad que el PIB cayera más de 15 puntos, nada más en ese año, ¿no? Bueno, pero en el caso específico de los trabajadores de PDVSA mencionados en el conflicto, es que este conflicto tuvo una característica particular, porque fue dirigido por sectores gerenciales. Fue al revés, no fue dirigido por las federaciones históricas de los trabajadores que venían del siglo XX, fundada Fedepetrol en 1947 y FET Hidrocarburos, fundada en 1962, 63. Fueron federaciones que, bueno, aceptaron pues que el conflicto fuera dirigido por los sectores gerenciales. O sea, no vacilaron, fue una decisión autónoma de los trabajadores, nadie se le obligó, porque así fue, nadie, los trabajadores se dejaron a un lado toda una carrera, toda una vida, para apoyar masivamente el conflicto que terminó en febrero del 2003, cuando ya el conflicto languidecía, ya que otros sectores laborales pues ya habían dejado a un lado el conflicto. Este atrevimiento, pues, como bien todos recordamos, derivó en el despido de aproximadamente 23 mil trabajadores de PDVSA y contratistas, sin pago de prestaciones sociales, conjuntamente con el robo de lo acumulado tras décadas de trabajo en cajas de ahorro y fideicomisos laborales. O sea que fue un evento descomunal, desconocido por completo, incluso más allá de las fronteras de Venezuela. A nivel continental se había conocido pues este sacrificio de estos trabajadores. Bueno, la legitimidad del conflicto fue tanto que fue reconocido por la OIT en las conferencias de 2000, 2005, 2000 y 2006. A través de sus organismos, el Comité de Comelibertad Sindical, era la época en que la OIT era dirigida por su director general, era Guy Ryder. El Comité de Libertad Sindical reconoció la validez de la decisión de los trabajadores, al calificarla en 2005 como una huelga laboral, en defensa del trabajo y de la meritocracia. Incluso en sus recomendaciones, porque bien sabemos que la OIT no es ningún tribunal y sus opiniones o decisiones no tienen carácter vinculante, como si lo tiene un tribunal, como si lo tiene el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recomendó el reenganche, pues, y el pago inmediato de todas las prestaciones laborales, sus derechos laborales. Pero esta definición del organismo tripartito, la OIT, fue descalificada por la administración, por el Estado venezolano, desde Chávez hasta todos los tribunales. Fue descalificada por la administración, que a 23 años del desenlace de la huelga no ha reconocido ni un solo céntimo, porque esos trabajadores perdieron todo, de una deuda multimillonaria en dólares para con estos trabajadores hoy dispersos por todo el mundo. Hoy hay trabajadores de PDVSA a nivel global, en todo el mundo, incluso prestando servicios. Sirvieron ellos para la reconstrucción o el relanzamiento de la industria petrolera colombiana, y así también en otros países han estado trabajando, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en diversos países, en las zonas de la energía han venido trabajando estos trabajadores. Bueno, hoy todavía no se ha hecho, a pesar pues de esas recomendaciones de la OIT, no se les ha hecho justicia a estos trabajadores. Bueno, vayamos entonces a una pausa y regresamos, estimados amigos.
I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man. I cannot face this world that's falling down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man.
Bueno, regresamos. Bueno. Continuamos entonces pues con esta brutal ofensiva contra los petroleros. Esta ofensiva que se, ya hablábamos en el lapso, en el punto anterior. Bueno, en este caso fue contra 10.000 trabajadores identificados como escuálidos opositores en el contexto del referéndum revocatorio del 2004. Mira, soy testigo porque conjuntamente con su federación FEDUNEP registramos los casos. Fueron enumerados con el método nazi, pues de asignarle una marca. Hacían unos listados de cuatro columnas en ministerios, en gobernaciones, en alcaldías, en institutos autónomos. Se le colocaba pues un calificativo, pues escuálido, al que era visualizado como opositor, indiferente, pues el que no se veía, y que era el que era pro régimen, era clasificado como rojo rojito, pues que cada ministerio debía presentar ante el ejecutivo para proceder al despido sin pago de prestaciones sociales. Eso fue el drama que vivió Venezuela en el 2004, 2005, 2006, durante todos estos años, y de paso entraban de una vez en la lista de Tascón y luego en la lista Maisanta como aplicación pues de las directrices gubernamentales que desataron la barbarie, pues, de provocar el despido de miles de despidos en todo el sector público. Esto conllevó a que los sindicatos afiliados a FEDUNEP presentaran las quejas respectivas ante la OIT y el registro de toda esta brutal ofensiva. Esto está presentado en casos específicos en los archivos de los diferentes casos de quejas ante el Comité de Libertad Sindical, la violación pues del Comité de Normas de la Central, en todas esas conferencias que desde el 2004-2005 pues, se sucedieron en Ginebra y que registraron el abuso de poder por parte del Estado venezolano. Hoy entonces, en la perspectiva de un fin de régimen y el restablecimiento del Estado de Derecho, decimos pues que la nueva administración que surja de elecciones debe reconocer plenamente los derechos de ambos sectores, por constituir una deuda que proviene de derechos surgidos de la propia Constitución y de las leyes laborales. Por tanto, hemos escuchado incluso respuestas, no sé, no daremos nombre y apellido, pero porque no tenemos la precisión de la posición, no ha sido pública en ningún medio impreso, pero por intercambios individuales de que si llegara un nuevo gobierno, como las arcas están vacías, dejadas por el autoritarismo corrupto chavo-madurista, no se les puede reconocer. Esta no puede ser la respuesta que merecen estos trabajadores. En primer lugar, los trabajadores de PDVSA y contratistas participantes en el paro cívico del 2002 y el 2003. Y en segundo lugar, los empleados públicos despedidos en 2004 a partir de 2004. Como prueba, eso no es más que la prueba del capítulo más bochornoso de la historia de las relaciones laborales, no solo en nuestro país, sino a nivel de América Latina. La respuesta entonces de un nuevo Estado debe asumir el compromiso de comenzar por reconocer el esfuerzo pues de millones, de miles, perdón, de y la valentía de familias que con sangre, sudor y lágrimas no escatimaron su sacrificio para salvar al país y lograr el rescate de la Venezuela democrática que aspiramos hoy. O sea, eso debe ser un aprendizaje para todos los venezolanos. Recordemos aquellas imágenes patéticas pues de lo que pasó en Punto Fijo, cuando los semerucos y en el oriente del país eran desalojados de las casas, o marcadas las casas en los campos de Lagunilla, del estado Zulia, que eran calificados como opositores. O sea, esta situación que vivió el país no puede ser jamás reconocida o jamás planteada o posible en una Venezuela que reconstruya sus instituciones. Por esa razón, pues nosotros hacemos vigente hoy ese reclamo y que esa situación de miseria de muchos trabajadores petroleros, que muchos incluso y trabajadores de la administración pública, que no tuvieron otra manera que irse a la diáspora, esa diáspora de casi 10 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, tuvieron que irse porque no tenían posibilidad de empleo, porque les era impedido, incluso había listas negras en las compañías transnacionales petroleras que le prohibían a sus textos de trabajo en PDVSA, ya eran avisados y la policía del Estado venezolano pues iba tras estos trabajadores hasta su expulsión. Esto no puede repetirse más nunca en la historia de Venezuela. Bueno, esto que tocamos hoy pues va a ser tocado también para otros sectores, como es el caso de los jubilados y los pensionados, trabajadores de otras empresas del Estado, como es la industria eléctrica, la industria telefónica. Cada quien vivió un drama que llevó pues al congelamiento y a la depauperización de la relación laboral, hasta llevarla pues a la condición de degeneración absoluta, que son hoy los contratos colectivos que dejaron de cumplirse, y en fin de cuentas pues toda la pulverización del sistema de relaciones de trabajo. Esto Venezuela jamás pensó que sucedería, pero sucedió. Y este programa de hoy lo dedicamos a la memoria pues de todos estos trabajadores que han sido olvidados, por cierto, pero como bien dice una lectura pues de un refrán de un poeta español cuando asesinaron a Federico García Lorca y celebraron sus 50 años recientemente de su primer homenaje después que muere Franco en el 75. En 1976, a los poetas Y a los literatos se les puede matar, se puede matar de dos maneras. Uno, matándolos, asesinándolos, y lo otro, el olvido. Y en este caso no podemos olvidar lo que sucedió pues con los trabajadores petroleros ni con los empleados públicos del 2004. Bueno, estimados amigos, muy buenas noches y nos seguimos viendo la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.